El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.
Y en el hueco en el muro, aquí en Guaynatambo, en las ciudades del Alto y La Paz, y Pastambo, en Sucre, y todas nuestras plataformas digitales, por donde nos puede seguir, nos vamos a ir hasta Centroamérica para encontrarnos con el pulgarcito de América, con El Salvador, y nuestro cariño especial hacia ese país centroamericano. Ahí conversaremos con Marlene Argueta. Ella es promotora cultural allá en El Salvador, una persona bastante comprometida y que de vez en cuando la tenemos aquí en la programación de la radio para que nos cuente lo que sucede en El Salvador. Marlene, qué gusto tenerte aquí en El Hueco al Muro en Guaynatambo, en la red de la diversidad.
Gracias, Mario, por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes y con ese pueblo tan ejemplar y luchador, ¿verdad? Hasta allá un abrazo para todos y para toda la audiencia también.
Gracias, Marlene. Cuéntanos un poco cuál es la situación en este momento. Actualízanos qué está pasando en El Salvador.
Bueno, me imagino que siguen algunas noticias, ¿verdad?, de este país que lastimosamente se ha vuelto como un referente carcelario, ¿no? Como un referente de un sistema carcelario muy brutal, ¿verdad? En El Salvador hemos avanzado, bueno, mejor dicho, retrocedido hacia un estado sin democracia, ¿no? Con una centralización del poder de todos los poderes del Estado en una sola persona y en una sola línea, en una sola idea, que ha generado una polarización social y política muy fuerte, deshumanizante, voy a decirlo, y un abuso de derechos humanos terriblemente en el país. Y lo que ha sucedido es que nosotros, justamente el 27 de marzo de este año, que por cierto es el Día Internacional del Teatro, debería de ser un día para celebrarlo e encontrarnos comunitariamente alrededor de esta disciplina que es el teatro, ¿no? Pero este 27 de marzo cumplimos 4 años en régimen de excepción. Esto significa que no hay garantías constitucionales, no hay garantías judiciales para ningún salvadoreño. Y esto es por una práctica de este gobierno que es, bueno, quitamos garantías constitucionales, quitamos garantías democráticas de derechos humanos a la población salvadoreña a cambio de seguridad. Es decir, esta narrativa contra las pandillas, ¿verdad? Que por supuesto que las pandillas eran un problema muy serio aquí en el país y sí que este estado de excepción ha logrado desarticular las pandillas, pero ¿a cambio de qué? A cambio de la vida. Y por supuesto, los criminalizados son nuestros hermanos y hermanas más pobres de este país, ¿verdad? Campesinos, campesinas, lancheros, pescadores, gente que vive en zonas marginales del país, la mayoría, ¿verdad? Son las personas que están siendo encarceladas por sospecha de ser pandillero. Son 80.000, 90.000 personas encarceladas desde el régimen de excepción para acá. El gobierno ha aceptado que 8.000 de estas personas fue una equivocación y las han liberado, o sea, el 10% de los encarcelados, ¿no? Sin embargo, son muchos más. Están muriendo en las cárceles a partir de este sistema penitenciario. Ya hay un registro de 420 personas que han muerto. Y no hay ningún tipo de garantía judicial, ¿verdad?, para estas personas que están encarceladas. Entonces, tenemos una situación bastante compleja. Se modificó la Constitución y ahora se puede reelegir el presidente Nayib Bukele. Se puede reelegir cuantas veces quiera. Antes eso estaba prohibido en la Constitución y ahora se modificó. El próximo año vamos a elecciones de un periodo en el que estamos ahorita que ha sido inconstitucional porque era prohibida la reelección y a pesar de eso se reeligió y ganó. Y hoy Hay una, el siguiente año tenemos elecciones otra vez y por supuesto se va a reelegir, ¿no? Porque el nivel de aceptación de la población que estuvo durante muchas décadas muy afectado por las pandillas, pues reconocen este cambio, ¿no? En la seguridad del país. Eso es como un poco el panorama a nivel político, social, digamos, que estamos viviendo actualmente en el país.
Marlene, los datos que das son terribles, espeluznantes. 90.000 personas aproximadamente encarceladas desde el estado de excepción hace 4 años en el gobierno de Bukele, en el discurso de seguridad. Nos hablabas que el gobierno ha reconocido que aproximadamente el 10% de esas detenciones, estamos hablando de unas 8.000 personas, fueron equivocaciones, entre comillas, desde el gobierno, un abuso notable del poder. Pero hay datos no oficiales, no reconocidos por el gobierno, de organizaciones de derechos humanos que hablan de más de 30.000 personas que habrían sido detenidas y encarceladas sin pertenecer a estas pandillas, a estas bandas, y que son, entre comillas, víctimas inocentes de una política de represión del gobierno. Esto genera un discurso de seguridad, como tú dices, con fuerte aceptación en sectores populares debido a la existencia de niveles de violencia en este país centroamericano que durante años azotó la vida cotidiana de la gente. Pero además del discurso de seguridad, tú decías, se ha roto la Constitución, hay un estado de excepción permanente, pero además se ha modificado la Constitución para la aceptación de nuevas candidaturas cuando se estaba no permitido, no estaba permitido en El Salvador para que Nayib Bukele se habilite como candidato. Eso le llevó a un segundo mandato presidencial y van a tener elecciones de aquí a poco, y la posibilidad de que sea reelegido Bukele sigue siendo alta. Además del tema de seguridad, ¿cómo se explica este nivel de apoyo que tiene Bukele todavía en El Salvador, a pesar de este uso represivo en sectores populares, al mismo tiempo que genera, entre comillas, sistemas de seguridad? ¿Y qué ha pasado con el tema de las pandillas, el tema de la mafiarización? Sabemos que toda Centroamérica, todo el continente, el mundo, de distintas maneras, se ha entrado en convivencias entre las formas de Estado, los sistemas empresariales y los sistemas mafiarizados de la gestión de la economía, del control del territorio, de la violencia. ¿Cómo sucede eso en El Salvador? Cuéntanos un poco, ¿por qué la aceptación y qué se ha modificado, qué no, entre estas articulaciones entre el poder económico, el poder político y el poder de las mafias y los sistemas de violencia en nuestros países?
Sí, fíjate que esa es una muy buena pregunta, porque lo que sucede acá es que hay una inversión fuerte, fuerte en el tema de comunicaciones. Bueno, voy a decir en creadores de contenido a todos niveles, ¿no? En redes, las redes sociales, hay una inversión grandísima. Hay todo un sistema que ha creado el gobierno para colocar sus temas. Él lleva un control de agenda temática en el país y ha expulsado, bueno, no va a ser, no lo ha expulsado, sino que han tenido que emigrar muchos medios de comunicación independientes del país por persecución política. Ha migrado mucha gente, defensora de derechos humanos también, por persecución política. Y estos medios se han, bueno, muchos de estos están en Guatemala, ¿verdad? O están en Costa Rica, y desde ahí, pues, algunos periodistas están trabajando. Se me olvida ahora el dato preciso, pero la Asociación de Periodistas del Salvador ha sacado un comunicado diciendo que al menos unos 50 periodistas han tenido que salir del país precisamente por esto. Entonces, hay un trabajo de silenciar ciertas voces que se oponen a la dictadura en la narrativa de que si vos decís liberen a los inocentes, hay gente que está encarcelada en las cárceles que no es pandillera, sino que tiene un tatuaje, qué sé yo, ¿no? Porque por cosas como esas hay gente presa, ¿no? Entonces, si uno dice eso, es no, estás defendiendo a los pandilleros, quieres que los pandilleros salgan. Entonces está esa narrativa instalada de que si vos hablas de derechos humanos y si vos decís hay gente inocente, libérenlos, estás a favor de, ¿verdad? No hay distingo entre, o sea, no hay medias tintas, ¿verdad? O estás a favor o estás en contra. ¿Crees que, o sea, defendías a los pandilleros o no? Y no toda la gente que está encarcelada es pandillera, como bien lo mencionas, ¿verdad? No todos son pandilleros, no es cierto, ¿verdad? Hay informes, acaba de presentarse un informe de la Comisión, hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que un informe como de 200 páginas que habla sobre un registro de como un 7.000 casos, un poco más, 70.000 casos, sobre detenciones arbitrarias sin el debido proceso. Y este informe sugiere que se revise caso por caso. Pues estos especialistas dicen esto, pero Bukele dice, ah, no, ¿qué están diciendo? Que liberemos a los 90.000 pandilleros. O sea, ya dijo que hay 90.000 pandilleros, y no es cierto dentro de eso, ¿no? Entonces, hay una mentira instalada a nivel social, y tiene un aparataje de comunicaciones a todo nivel, en YouTube, a través de músicos haciendo canciones a favor de él, ¿no? Utiliza estrategias también de artistas y de gente dedicada a las artes, digamos, para poder hacer esto. Redes sociales, tiene una red de influencers, tiene una red de youtubers, y además tiene medios de comunicación en tradicionales, o sea, televisión, prensa, radio, donde es un repetir lo mismo, todos, o sea, hay una línea, y es un aparataje grandísimo. Y ahora esto que decir de las mafias es bien importante porque, por ejemplo, el periódico nacional de acá lo está pagando la hidroeléctrica, de donde se da la energía para todo el país, es una hidroeléctrica que se llama CEL, pues ellos hicieron otra empresa y otra empresa, de manera que funciona como una empresa privada, pero en realidad es quien está financiando el periódico de mayor circulación en el país. Y es una constante, hay varios estudios que se le ha hecho a este periódico donde lo que se ve es una defensa del gobierno y de su política de represión y su política de miedo, ¿no? Porque eso es otra cosa que está pasando. Digamos que ahora las marchas, los procesos, las actividades de protesta que se pueden propiciar están siendo muy débiles porque hay mucho miedo, porque estás en la calle, te puede agarrar cualquier policía y te inventa un juicio y ya para la que ahí ya te quedaste ahí, ¿verdad? En la cárcel. Entonces hay mucho miedo también de organizaciones sociales de salir a las calles actualmente. Y bueno, lo que te decía, ¿no? Está esta polarización instalada a través de un gran aparataje comunicacional en el país. Y aparte de que vos ves palpable que no está que no están las pandillas, tenés estas narrativas instaladas bombardeándote por todos los medios, ¿verdad? Sobre que la seguridad que tenemos como país, de que somos el mejor país del mundo. Y, por supuesto, una inversión muy fuerte en crear espacios donde haya ballet, donde hayan espacios de poner la orquesta tal, ¿verdad? Que es como muy reconocida aquí en el país y que sea de gratis y la pones en la plaza central y que en la noche y muchas luces neón. Entonces también hay mucha inversión, voy a decir, en propaganda disfrazada de turismo, ¿verdad? Acá en el país, las playas, ¿no? Hay una línea de propaganda completa y de mensajes que se quieren instalar y que se instalan porque ves qué fuerte es. O sea, Nayib tiene el 80%, un poco más del 80% de aceptación, ¿verdad? Acá en el país. Entonces, creo que toda esta inversión y todo este aparataje de la construcción simbólica de la seguridad, ¿verdad? Y de que estamos mejor y que El mundo, ahora todo está muy caro, todo está muy revuelto, pero estaremos mejor. Es una idea instalada a todo nivel en el país.
Una idea instalada en el país y que convive, vamos a decirlo así, con una estrategia parecida a otros gobiernos vinculados a las extremas derechas en nuestro continente, como el gobierno de Noboa en Ecuador o de Milei en Argentina, y que ahora empieza a virarse en el gobierno de Kast en Chile, solo para citar algunos nombres, o una derechización creciente del gobierno de Gutiérrez en Costa Rica, para citar algunos nombres. Esos gobiernos vienen acompañados de un retroceso muy fuerte en el derechos, en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de los sistemas laborales, una precarización del empleo, pero también en derechos respecto de las mujeres o las diversidades sexuales y otro campo de derechos, como también las diversidades culturales, etcétera. ¿Qué acontece a ese nivel en El Salvador? ¿Hay un retroceso también en los derechos de la gente?
Sí, totalmente. Estamos en esta línea, ¿no? Muy Trump, esta línea Trump Row, algo así, ¿no? Porque hay una censura temática acá con el uso del lenguaje, entender la diversidad como una deformación, ¿verdad? Como algo que no es de gente de bien, ¿no? O sea, está como toda esta línea del buen cristiano, ¿no? Del buen ciudadano que se construye, y en eso no permite espacios para la diversidad de ningún tipo, ¿verdad? Hay censura en los espacios artísticos, es decir, en los teatros nacionales, si vos querés programar alguna obra, tienes que llenar un formulario y decir sobre cuál es tu temática y de qué va, ¿verdad? Para ver si puedes estar o no, es decir, a ese nivel, ¿no? De censura. Creo también que hay como una, bueno, la ministra de Educación actual es una militar, que los militares acá, bueno, como en toda América Latina, ¿no? Han sido este órgano represivo que ha consolidado poder y ha generado, bueno, ha creado estas dictaduras militares, ¿no? Con la firma de los acuerdos de paz acá en el 92 se prohíbe que los militares tengan alguna función en el gobierno, ¿no? Y la ministra actual, que la nombró Nayib Bukele el año pasado, es mujer, y él se vale de eso, ¿no? De que es mujer, pero ante todo pues representa una institución que son los militares acá en el país. O sea, nosotros tuvimos casi todo el siglo XX fue una dictadura militar en la que vivimos. O sea, es a nivel simbólico muy importante, ¿no? Esta figura que está ahí. Y su línea es quitar de la currícula de estudiantil, ¿no? Todo lo que tenga que ver con género, todo lo que tenga que ver con salud sexual, porque es una desviación para los jóvenes. Y además hay una interpretación de la historia, que eso a mí me parece muy grave, de reivindicar el trabajo, digamos, de esta institución, ¿no? Castrense. Entonces hay un retroceso grandísimo en derechos humanos, en el avance que se tenía acá también con las mujeres para poder decidir sobre sus cuerpos, ¿no? Eso es impensable ya. También se tenía una política muy fuerte que era la Ciudad Mujer, que era un espacio para que las mujeres tuviésemos un espacio de educación sobre la salud, ¿no? Ahora no existe esa institución, no existen espacios jurídicos especializados para tratar temas como los feminicidios o para que algunos personas de la comunidad LGTBIQ+ puedan tratarse con una línea más especializada, digamos. O sea, eso ya no existe para nada, ¿no? Hay un retroceso en todos los sentidos, a nivel educativo, a nivel cultural, a nivel organizativo, a nivel social, a nivel comunitario. Bueno, incluso hay una reestructuración del país, porque nosotros teníamos 14 departamentos y 260 municipios. Pues ha habido una reestructuración de los municipios y se han unido 2, 3, 4 municipios y se les ha cambiado el nombre. Es decir, antes aquí en San Salvador se llama el departamento San Salvador y la capital, digamos, el centro era San Salvador, ¿no? Y luego existían otros municipios como Texacuangos, que tienen además una palabra náhuatl, pero ahora no, se llama San Salvador Sur, San Salvador Norte, San Salvador Centro, San Salvador Este, ¿no? Entonces hay una pérdida de identidad, incluso del nombrarse, ¿no? De autonombrarse y autodefinirse. Entonces hay un retroceso en este mismo sentido, ¿no? Entonces creo que hay un retroceso muy, muy grande a todos niveles en el país y que creo que va a costar un poco tratar de cambiar eso, ¿no? Sin embargo, creo que aunque hay mucho miedo y hay mucha incertidumbre, porque toda la gente piensa que ay, ya va a venir lo peor, porque pues no podemos estar peor, honestamente. Hay mucha gente que está haciendo desde sus espacios más comunitarios, más pequeños espacios de reflexión y de conservación de la memoria, porque en este sistema de encarcelamiento y de tener esta visión más neoliberal, ¿no? De que el progreso tiene que ver con eso, con una visión neoliberal y no tan comunitaria. Se están perdiendo muchas cosas, pero también, y se está deformando la historia, se está deformando la memoria, porque se está construyendo de otra manera, ¿no? Entonces, creo que hay gente, círculos pequeños, que se siguen encontrando y siguen haciendo pequeñas acciones que preservan la memoria, que creo que por ahora es una de las líneas o una de las áreas que nos van a permitir resistir, ¿no? Trabajar desde la memoria y que no roben, ¿verdad? Este sentido de pertenencia que conservamos todavía, creo, los pueblos.
Hace pocos días atrás se conmemoró un nuevo aniversario del asesinato de Oscar Romero, monseñor del pueblo ahí en El Salvador, que en un escenario también durísimo, como tú dices, de un siglo XX marcado por casi una dictadura permanente y una violencia institucionalizada desde el Estado y desde el Ejército en El Salvador, era una de las tantas voces surgidas en defensa de los sectores populares, en defensa de la vida, y un escenario que parecía que no era esperanzador, generó movilización, encuentro de la gente, sectores de las iglesias que se volcaron en el campo popular, sectores de la actividad cultural, de la promoción cultural de artistas, de gente vinculada a temas de educación. Es decir, un escenario cargado de muerte, hubo señales esperanzadoras. Un poquito nos has introducido en eso, Marlene. Para cerrar, cuéntanos brevemente, ¿dónde más encuentras estas señales esperanzadoras ante tanta tragedia? ¿En el mundo, en el continente, en El Salvador? ¿Dónde podemos agarrarnos esperanzadoramente?
Sí, la esperanza tenemos que que ver por dónde, porque yo siempre creo que por alguna rendija se mete, ¿no? Y nos hace creer que las cosas pueden cambiar. Tenemos un panorama bien difícil. Ahora que mencionas esto de Monseñor Romero, se cumplieron 49 años del magnicidio del santo Romero, porque ahora tenemos un santo en El Salvador. Y el próximo año se cumplen 50 años también de la muerte de Rutilio Grande, que fue otro sacerdote que murió en el 77, el 12 de septiembre del 77. Y él es, creo, una de las grandes luminarias de nuestro país. De hecho, fue Rutilio quien provocó la transformación de Monseñor Romero, ¿no? Para una iglesia más vinculada hacia los pobres. Y Rutilio estaba en un sector acá trabajando con los campesinos, y él desde los campesinos, o sea, es bien importante eso que dijiste, que en un momento de represión fuerte aquí en el país, son los campesinos los que fueron los intelectuales ideadores de la lucha y la resistencia. Entonces yo creo que tener eso presente es bien importante, y que desde los sectores nuestros más populares, campesinos, es de donde nos viene mucha la fuerza. Y ahora hay muchas comunidades que se mantienen desde la memoria, desde la resistencia y desde estos pilares inspiradores que hemos tenido acá en El Salvador, como Rutilio, como Monseñor Romero, ahora con una activista que está presa por el régimen también, que así es una presa política acá en El Salvador, que se llama Ruth López, que también estar pensando en que ella está siendo víctima de este régimen es una fuerza para decir, no, tenemos que hacer algo, tenemos que organizarnos. Entonces creo que seguir la línea de estas personas, asirse a lo que significó la lucha de ellos en esos momentos difíciles, dan una esperanza de que si ya fue posible derrocar a los militares, es posible hacerlo ahora, que no son militares, pero son personas que no son de bien, no sé. Esto, ¿no? Entonces yo creo que esto, para mí, creo fielmente que mantener la memoria, preservar la memoria como ese espacio de lucha es muy importante, y mantener a los nuestros, ¿no? A nuestros mártires como bandera, ¿no? De resistencia por ahora y de lucha y esperanza para mañana.
Marlene Argueta, desde El Salvador, un abrazo para ti y para todo el pueblo salvadoreño. Seguimos aquí en El Hueco del Muro por Guaynatambo y la Red de la Diversidad.
Gracias, Mario. Un abrazo hasta allá.
El Hueco en el Muro. Por la Red de la Diversidad.